Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El continente americano es uno de los más variopintos en los que la diversidad de paisajes conforman dicha tierra.
Al norte del estado de Wyoming se encuentra el lago Jenny, conocido por su belleza y por albergar el Parque Nacional Grand Teton. ¿Qué tal, amigos? Esto es La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez. Amigos oyentes, nos alegramos mucho porque la difusión de este programa hace que miles y miles de personas puedan descubrir la palabra de Dios. Aunque comenzamos La Fuente de la Vida con curiosidades, este programa no es solamente un tiempo de curiosidades y de buena música, nada más, claro que no. Es bueno conocer esas curiosidades, es agradable escuchar una buena canción, pero el núcleo central de este espacio es la reflexión o meditación de la palabra de Dios, algo que ya es posible hacer en nuestro propio idioma, y en este caso en la versión para España. Si quieren conocer más sobre este espacio, les invitamos a visitar lafuentedelavida.com. Pueden también descargarse nuestras aplicaciones a través de la Biblia, IRTM 360, y no olvidarnos del Facebook y del Twitter, porque también estamos en las redes sociales. Aprovechemos esta pausa musical para poder divulgar el programa a través de las redes. ¿Qué les parece?
Los brazos del
Querido amigo, ¿tiene usted propósito en la vida? Seguro que sí. Puede que formar una familia, conseguir un buen empleo, vivir en un lugar determinado, o adquirir una propiedad, un coche, un instrumento musical, aprender un oficio, aprender a cocinar, sacar un título. Muchos son los posibles propósitos u objetivos que nos ponemos en nuestras vidas.
Mejor aún si los ponemos en manos de aquel que es dueño y gobernador de todo lo que existe, incluso de nuestras vidas. Dios, nuestro Creador, también tiene propósitos para nosotros. Descubrirlos es cuestión de entregarnos a Él.
Aprendamos más en este día un poquito más de Dios abriendo la Biblia en el capítulo número 9 de Romanos a partir del versículo 32. Vamos a adentrarnos también en los primeros versículos del capítulo 10. Y todo ello, como siempre, llevados de la mano por Virgilio Bagnoni.
Ya saben que seguimos en este estudio del libro de Romanos y viajaremos a través de la Biblia en 5 años. Visítenos en www.lafuentedelavida.com. Nosotros después volvemos.
La Fuente de la Vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de los Romanos, desde el capítulo 9, versículo 32, hasta el capítulo 10, versículo 10. Estamos ya al final del capítulo 9 de esta epístola a los Romanos, y al concluir nuestro programa anterior, estábamos por finalizar la sección titulada La elección de los no judíos en las profecías bíblicas. Y decíamos que la Biblia dice claramente que Dios ha hecho su parte al proveer una salvación para todo el mundo. Las puertas están abiertas para que todo aquel que quiera pueda venir. Y el Señor mismo dijo en el Evangelio según San Juan capítulo 6 versículo 37... Al que a mí viene, no le echo fuera. De modo que no se ponga usted a un lado para decir, yo no soy uno de los elegidos. Si usted quiere ser salvo, estimado oyente, usted está entre los elegidos. Ahora, si no quiere ser salvado, no está. Es así de sencillo. Ahora, dijimos también que este es el universo de Dios, y hemos llegado a la conclusión de que Dios es soberano. Él obrará según su voluntad, y su voluntad es justa. No hay posibilidad alguna de injusticia en Él. Él no se equivoca como los seres humanos. Y pasamos ahora a los versículos finales de este capítulo 9 de la Epístola a los Romanos, los versículos 32 y 33, que preguntan por qué Israel no pudo alcanzar la justicia. Leamos estos versículos. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino dependiendo de las obras de la ley, de modo que tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí, pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que crea en él no será defraudado. En estos dos versículos finales, el apóstol Pablo volvió a considerar a la mayoría, o sea, a los no elegidos de Israel. Y su fracaso no se debió a que no fueran elegidos. Alguien ha dicho que los salvados pueden atribuir su salvación a la elección, pero los perdidos no pueden atribuir su perdición a la falta de elección. No podemos leer algo aquí que Dios no ha dicho. El libre albedrío en verdad tiene su lugar. Y Dios, por cierto, manda a todos en todo lugar que se arrepientan. Pero ese no es el tema que se está discutiendo aquí. De modo que vamos a dejar esta sección así como Dios declaró la situación. Ni más ni menos. Ahora, el texto citado aquí en el versículo 33 procede del libro del profeta Isaías, capítulo 8, versículo 14, y también del capítulo 28 del mismo libro, versículo 16. El judío tropezó. Para el no judío, la cruz era una locura. Pero el que crea, sea judío o no lo sea, será salvado por aquella cruz. La mente humilde llegará con una fe sencilla. El hombre natural todavía tratará de producir o de obtener la salvación mediante algún proceso natural. Tratará de reconciliar la soberanía de Dios con la responsabilidad de los hombres, como si la mente débil del hombre fuera capaz, infinita e infalible. Y así pues concluimos nuestro estudio del capítulo 9 de esta epístola a los Romanos. Llegamos ahora al capítulo 10, versículos 1 al 10. El tema de este capítulo abarca los siguientes apartados: el estado presente de Israel y su posición actual, la salvación presente tanto para judíos como para no judíos. Hemos visto que el estado actual de Israel les presenta como perdidos, y esa es su condición espiritual. están perdidos, así como los no judíos lo están. La razón es que Cristo es el final de la ley de la justicia propia. Entonces Pablo volvió del tema de la soberanía de Dios a la responsabilidad del hombre. Comenzó esta línea de pensamiento en los versículos finales del capítulo 9. En este capítulo tenemos entonces el propósito actual de Dios para Israel. La situación presente de Israel no se debe a que Dios haya limitado su misericordia hacia ellos, sino a su celo de Dios sin conocimiento. Dios les ofreció su propia justicia libremente, pero ellos procuraban establecer su propia justicia al tratar de cumplir la ley. Leamos pues el versículo 1 de Romanos capítulo 10, donde comienza el párrafo sobre la condición de Israel. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por la salvación de Israel. En el capítulo 9, versículo 30, el apóstol Pablo volvió del tema de la soberanía de Dios a la responsabilidad de los hombres. Continuó esta discusión aquí en el capítulo 10. Estableció que su fracaso no se debió a que Dios hubiera limitado su misericordia hacia Israel. Ellos eran responsables de su situación porque estaban cegados por su propio fariseísmo. Dios les hizo responsables. El Señor les había dicho en Lucas capítulo 19, versículos 43 y 44. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El pueblo de Israel tiene muchos enemigos hoy en día. Están rodeados por otras naciones que quieren empujarlos al mar. Se hallan en apuros porque no conocieron el tiempo en que Dios vino a salvarles. Por tanto, dijo el apóstol Pablo, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Hay tres rasgos o distintivos obvios en su declaración y son los siguientes. Primero, Israel con todo lo que poseía en el aspecto religioso, como vimos en el capítulo 9, versículos 4 y 5, no fue salvado. Permítanos decir, estimado oyente, que probablemente un alto porcentaje de personas que formalmente parece ser miembros de una iglesia no son salvos. Simplemente actúan como miembros de un club religioso. Están en rebelión en el sentido en que no aceptan la justicia que Dios les ofrece en Cristo. Usted puede aparentar ser muy religioso y sin embargo estar perdido. Israel tenía una religión, la cual les había sido dada por Dios mismo, pero con todo eso aún así necesitaban ser salvados. Tenían religión, pero no tenían justicia. Tenían más que lo que tenía cualquier otra nación, pero aún así estaban perdidos. El deseo de Pablo, pues, era que Israel fuera salvado. En segundo lugar, Israel se podía salvar, era salvable. Alguien ha dicho que Pablo no habría orado si ellos hubieran sido del todo réprobos. Y en tercer lugar, hoy están en el mismo nivel ante Dios como los que no son judíos y deben ser evangelizados como cualquier otra gente que está sin Cristo. No hay diferencia alguna en la actualidad. Como dijo Pablo en esta carta en el capítulo 3, versículo 23... Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta idea de que una raza sea superior o inferior resulta ridícula. La tierra, al pie de la cruz, está nivelada. Quienquiera que sea usted, no importa cuál sea su posición social, la iglesia a la que asista, sus buenas obras o el color de su piel, esos factores no le salvarán. Si usted está sin Cristo, estimado oyente, usted está destinado al infierno. Y Dios es justo cuando le dice eso. Quizás usted piense que utilizamos una expresión dura, pero en realidad se trata de lo que Dios mismo ha declarado. Dios ha hablado con toda claridad y Él quiere que usted le comprenda bien. Ahora, hay quienes creen que hoy en día el Evangelio también debe ser predicado primeramente al judío. No lo creemos así. Pablo quiso decir que el Evangelio debía ir cronológicamente al judío primero y luego a los que no eran judíos, como vimos en el capítulo 1 de esta epístola, versículo 16. Durante los primeros años en la ciudad de Jerusalén y en el resto de Israel no hubo creyentes no judíos. La iglesia estaba totalmente formada por creyentes judíos. pero permítanos añadir que el judío tampoco debe ser excluido. El judío está incluido en el plan y propósito de Dios y necesita el Evangelio. No estamos de acuerdo con aquel teólogo que, según la revista Time del 21 de abril de 1958, dijo: «No traten de convertir a los judíos. Los judíos pueden encontrar a Dios con más facilidad en su propia fe que en el cristianismo». Este teólogo mantiene este punto de vista, según él dice, debido especialmente a la culpa que podrían sentir si llegaran a ser cristianos. Pero la realidad es que cuando llegan a ser cristianos, son liberados de todo sentimiento de culpa, de modo que ellos deben tener el Evangelio como el resto de los seres humanos, porque Dios está dispuesto a mostrar hoy su gracia y misericordia. Continuemos ahora nuestro estudio de este capítulo 10 de la Epístola a los Romanos y leamos el versículo 2. «Porque yo soy testigo de que los judíos tienen celo o deseo de servir a Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento». Conocemos a algunos cristianos hiperactivos que parecen tener un deseo tan ferviente de servir a Dios y que incluso proclaman hacer todo en el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, todo lo que tienen es solamente un activismo religioso en el cual la persona de Cristo no parece ocupar más que un lugar formal u oficial. En estos casos conviene recordar cuál es la pregunta clave que enfrenta a cada persona con su propia realidad espiritual, y es la siguiente: ¿tiene usted a Cristo Jesús? ¿Ha aceptado usted la justicia que Dios le ofrece en Cristo Jesús? Usted no puede ser salvado de ninguna otra manera. Habría que ser perfecto para poder ir al cielo, y usted no es perfecto, ni yo tampoco, pero yo voy al cielo porque Jesús murió por mí. Él fue sepultado y resucitó de los muertos. Fue entregado por mis transgresiones y resucitó para que yo pudiera ser declarado justo. Cristo es perfecto y Él es mi justicia, y algún día iré al cielo porque Él tomó el lugar mío en la cruz. Estimado oyente, ¿es Jesucristo su Salvador? Olvídese por un momento de su apariencia social, de sus amistades, y no queremos menospreciar esa membresía oficial o vinculación respetable que usted pueda mantener con alguna iglesia o comunidad cristiana. Pero no vaya usted confiando en ella para la salvación. ¿Tiene usted una relación personal con Cristo Jesús? Debería tenerla. Ahora, Pablo sabía todo esto por experiencia, ya que él había sido un fariseo celoso en cuanto a su afán por servir a Dios. Alguien ha traducido esto de esta manera: «Yo sé algo en cuanto a eso, en cuanto a ese celo. No fue debido a la ignorancia de la ley, porque prácticamente hicieron de ella un ídolo. Lo que pasó fue que no percibieron que todo el Antiguo Testamento señalaba a Cristo. Tenían los hechos, pero no la interpretación ni la aplicación de los hechos». Leamos ahora el versículo 3 de Romanos capítulo 10. «Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios». El comentarista, Dr. Griffith Thomas, habló sobre la falta de discernimiento del día presente y dijo: «¿No es increíble cómo las personas pueden leer la Biblia sin ver nunca la enseñanza esencial y su aplicación personal para ellos mismos? Casi no hay nada que sea más sorprendente ni que entristezca más que la presencia de un conocimiento intelectual de la palabra de Dios que no alcanza a apreciar su significado y poder espiritual». Israel era desconocedor de la justicia de Dios, según se describe en el capítulo 3 de esta epístola a los Romanos, capítulo 21, donde vimos que se había manifestado entonces aparte de la ley, pero testificada por la ley y los profetas. Justicia que podía ser recibida por la fe en Cristo. En contraste con esta, ellos procuraban establecer su propia justicia. Así les sucede incluso a algunos lectores de la Biblia, que no han percibido en ella lo que realmente significa ser salvo. Pasemos ahora al versículo 4 de este capítulo 10 de la Epístola de Pablo a los Romanos. «Pues el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree». En la Biblia de Jerusalén, este versículo se traduce así: «Porque el fin de la ley es Cristo para justificación de todo creyente». Y la versión Dios habla hoy lo traduce de esta manera: «Porque la ley se cumple en Cristo para que sean hechos justos todos los que tienen fe». El Señor Jesucristo es el fin, la meta, y Él mismo dejó esto bien en claro. Vino, según sus propias palabras, para proveer una nueva vestidura de justicia y no para remendar la vieja vestidura legal y raída de la ley. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 16, el Señor Jesucristo dijo: «Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura». Ahora consideremos este asunto bajo los siguientes aspectos. La ley fue dada para conducir a las personas a Cristo. No fue dada para salvar a los hombres. El apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 3, versículo 24, les dijo a los creyentes: «De manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe». O sea, que no fue dada para salvarnos, sino para mostrarnos que necesitábamos ser salvos. Nos toma de la mano, nos lleva hasta la cruz de Cristo, donde podemos ver que necesitamos a ese Salvador que está allí ocupando nuestro lugar. En segundo lugar, la ley llegó a su cumplimiento y a su fin en Cristo. Y en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 15, dijo Pablo: «Cristo ha puesto fin a la ley consistente en mandatos y reglamentaciones, y de ambos pueblos, judíos y no judíos, ha formado uno solo, nuevo y unido en él». Y en su carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 14, expresó lo que hizo Cristo en la cruz cuando anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. La última parte de este versículo 4 dice: «A todo aquel», lo cual recalca su carácter universal, «que cree», lo cual enfatiza su carácter gratuito, pero tiene que ser recibido. Continuemos ahora con el versículo 5, que comienza a considerar la posición presente de Israel. Moisés escribe así de la justicia que se basa en cumplir la ley: «El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas». Pablo citó aquí del Antiguo Testamento para demostrar que la justicia de la ley y la justicia de la fe estaban en contraste y se excluían mutuamente. La cita es del libro de Levítico, capítulo 18, versículo 5, en la versión griega de los 70. Es un hecho que el hombre puede obtener cierta justicia en el cumplimiento de la ley, pero está claro que sería su propia justicia y no la justicia de Dios. La verdad es que el hombre es incapaz de estar a la altura de la justicia de Dios. En su carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 2, dijo el apóstol Pablo: «Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe?». La ley ejerció un ministerio de condenación y de muerte. Leamos ahora los versículos 6 al 8 de este capítulo 10 de la Epístola a los Romanos. Pero de la justicia que es por la fe, dice así: «No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo?», esto es, para traer abajo a Cristo, «o quién descenderá al abismo?», esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pero, ¿qué dice? «Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos». El texto citado en esta sección procede del libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículos 11 al 14. Este pasaje era parte de la tarea encomendada por Moisés a la generación que estaba por entrar en la tierra de Canaán. La fe y la obediencia resultarían en bendición. Por otra parte, el rechazo y la desobediencia a Dios resultarían en castigo, porque serían afligidos y dispersados. El punto importante de esa enseñanza de Moisés era que esa generación tenía el mensaje cerca en su boca, según dice el versículo 8, y podía responder a él con fe en su corazón, y podrían vivir ante Dios con obediencia. Ya que tenían el mensaje tan cerca, no tenían que pedir que fuera traído del cielo ni descender al abismo para obtenerlo. La palabra, o sea, las instrucciones de Moisés, estaban cerca de ellos. Al citar a Moisés, Pablo quiso indicar que la misma verdad se aplicaba a su generación, con el hecho añadido de que Cristo se había encarnado en esta tierra, había vivido entre ellos y después de muerto, había resucitado. Nadie tendría necesidad de subir al cielo para hacer descender a Cristo, ni de descender al abismo para que Cristo fuera levantado de los muertos. O sea, que también en el tiempo de Pablo el mensaje de la justicia por la fe estaba cerca y a disposición de sus lectores, pues era el mensaje que el apóstol estaba proclamando. Leamos ahora los versículos 9 y 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo que Pablo estaba diciendo era que la persona debía poner de acuerdo su confesión de fe y su vida. Su boca y su corazón debían de estar en completa armonía expresando lo mismo. Es que con el corazón se cree. El corazón implica la personalidad total, la totalidad del ser. Algunas personas hoy dicen algo con sus bocas, incluso utilizan un vocabulario piadoso de devoción a Dios, pero sus corazones están lejos de Él. Cuando usted exprese una confesión de su fe, es decir, lo que usted cree, asegúrese de que su corazón exprese lo mismo, para que no esté pronunciando palabras que no significan realmente nada para usted personalmente. Una confesión expresada sin fe se debe a que alguien se está engañando a sí mismo o está cayendo en la hipocresía. Por otra parte, si hay fe sin confesión, puede deberse a cobardía. Y nos parece que el apóstol Pablo estaba diciendo que el apóstol Santiago tenía toda la razón cuando dijo en el capítulo 2 de su carta, versículo 20, que la fe sin obras es muerta. Es decir, que si la fe no va acompañada de hechos, es una fe inútil. Estimado oyente, aquí tenemos las más grandes verdades de la fe cristiana, tales como que Jesús es el Señor, lo cual es admitir que Dios se encarnó en Jesucristo y por lo tanto Jesucristo es Dios, y que Dios le resucitó de los muertos, que es la verdad esencial del Evangelio. Si usted expresa esta confesión con fe en su corazón, la promesa de Dios va dirigida personalmente para usted y se resume en las siguientes palabras: si cree, será salvo.
Amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más en La Fuente de la Vida. El programa se acaba, pero nosotros podemos seguir en contacto. Pueden llamarnos al 91 422 0524 o bien al 601 20 32 65. Recuerden que si llaman desde fuera de España pueden pulsar el prefijo más 34. Y si desean enviarnos un correo electrónico lo pueden hacer a la siguiente dirección: info@radioencuentro.net. El programa de hoy y los anteriores están disponibles en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que se puede encontrar también con el nombre A Través de la Biblia. Nos despedimos ya, pero no sin antes recordarles algo muy importante. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.